COPE Sevilla.
¡Chu, chu! Próxima estación, Lago. Ven con nosotros y disfruta del Lago Christmas Express, del 18 de diciembre al 4 de enero. Accede descargando nuestra app Disfrutones. Horarios en lago.es. Esta Navidad, la magia está en Lago.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:08 de este frío mediodía, con un poquito de lluvia y demás, lo lógico de este mes de diciembre. Las Navidades están ahí a la vuelta de la esquina, los niños de San Ildefonso también, día 22. Lo clásico, ¿no? Las comidas, las quedadas, demás y demás. Pero ayer dejábamos en el aire, por falta de tiempo, las declaraciones del presidente de Sevilla, José María del Nido Carrasco, que fue a un hospital a ver a los chavales enfermos y demás, en un clima donde está la cosa complicada. El romper relaciones con el eterno rival, con el Sevilla Fútbol Club, con el Real Betis Balompié, el Sevilla con el Betis, tras la famosa ya sanción a los tres canteranos sevillistas por esa imagen donde se le hace daño a la entidad verde y blanca en su imagen y en su historia, así lo entiende el Real Betis Balompié, está complicando la cosa. Hoy vamos a sacar de esa rueda de prensa larga pues casi todo lo que dijo el presidente del Sevilla, del cómo y por qué de esa decisión que puede traer cola, y vamos a tener también lo que piensa el Betis ahora mismo, cómo ha encajado el Betis lo que ha dicho y lo que pudo haber sido y no fue. Todo esto en vísperas de fútbol, porque esta noche el Betis recibe a el Helsinki a las 9 de la noche, la Conference, partido que tiene que ganar para poder moverse, respirar y demás en esta competición. Vamos a estar atentos a todo lo que es la actualidad del partido de esta noche, del conflicto entre las dos entidades. Vamos a conocer al Helsinki y vamos a contar todo lo que pasa. Por cierto, que el difunto don Manuel Ruiz de Lopera, hoy donde esté, estará feliz, porque a él le gustaba mucho ganar dinero, y ha ganado dinero hoy porque el contencioso que tenía Betis-Benfica por el jugador Nelson, allá comenzó eso en el 2021, ha tenido final feliz, es definitivo, es sentencia firme, gana o le tienen que dar a Lopera 1.900.000 euros más costes e intereses. Así que no era culpable, le embargaron, le dijeron de todo, no era culpable, sino que encima pues se lleva ese dinero. Así que estaremos muy atentos a todo lo que se lo vamos a contar en unos instantes. Y en el Sevilla, pues del Nido Carrasco, como les decía, es el protagonista por esa comunicación que hizo y por todo lo que conlleva. Por cierto, que su padre pues está haciendo, preparando la junta de enero con muchas cosas. Después le vamos a decir una posible novedad para esa junta con el letrado Agustín Martínez, la budiriente, para que nos cuente cómo está esa situación. Y Ocaña, Andrés Ocaña, promete, prepárate, Rafa, Ricard Martí, con el disco de, el sonido de Primero en COPE, Primición, que tiene Ocaña también en unos instantes. Pero estamos en un sitio muy bonito, en un sitio que entra y te encanta decir, aquí me vendría yo a vivir. Estamos en un lugar fantástico, Huébar del Aljarafe, y su alcaldesa es María Eugenia Moreno, que es una mujer con energía. La está escuchando con Irene. Muy buena.
Buenas tardes.
Mucha marcha, mucho trabajo aquí, ¿no?
La verdad es que sí, hay mucho trabajo. Y bueno, antes escuchaba a mi compañera y creo que le ha dado pudor decir que no los dejo de respirar, pero es que Hueva necesita pues eso, remangarse y ponerse las pilas más de las que lo tenemos puestas.
Bueno, una muy variadísima agenda de programación para Navidad, para un lugar que está muy bien, pero tampoco es tan grande como usted ha preparado, ¿no?
Bueno,
más vale que sobre que no, a que falte, ¿no?
Ahí va. Nosotros hacemos una amplia programación para todas las edades y, obviamente, ¿qué puede tener dos hermanas que no tenga hueva? ¿Que es más pequeño?
por ejemplo.
Pues los vecinos se merecen lo que tiene dos hermanas y mucho más.
Eso está bien.
Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo.
¿Es usted competitiva?
Totalmente. ¿Eh? Y más cuando es defendiendo lo mío, que en este caso, pues, es Hueva.
¿Pero por qué está usted en defensa?
No, simplemente porque yo quiero lo mejor para mi gente
¿Pero
en Hueva.
¿Le ataca a alguien?
A nadie, ¿eh?
No, no, a usted o al pueblo, ¿ataca a alguien?
No, pero bueno, gana de competir, gana
bien.
De...
Yo estaría contento con una alcaldesa como
de usted, avanzar, ¿eh? De avanzar, y bueno, hay dos opciones. O te cruzas de brazos a que caiga del cielo algo que no va a caer, o vas tú a buscarlo. ¿Y cómo lo buscas?
Yo soy así.
Compitiendo.
Mejor un ataque, ¿no? Uh-huh. O que defender. O una buena defensa es un buen ataque.
Bueno, una buena defensa es un ataque, pero que todo lo que se haga sea para seguir avanzando y permitir que metan pocos goles en nuestro...
Se lo cuento usted antes a Irene, el primer tramo, y me llamó la atención. Fue en 2019 cuando accede a la alcaldía y lo hace en un momento muy complicado, con un ayuntamiento que arrastraba una deuda importante, más que el farolillo rojo de la primera división.
Totalmente.
Donde no se pagaban ni las nóminas. ¿Cuál es el balance de estos años? ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué ingeniería financiera ha hecho?
Bueno, una deuda de muy superior a los 20 millones de euros, que se dice.
Qué barbaridad.
Se le dice ligero.
Es un taco
impronto.
Para
huevo,
¿no?
Exactamente.
Mira la cara de Ocaño. Caña, acércate.
No, es que es alucinante que generar una deuda de ese calibre, ¿verdad?
Pues esa deuda era de tal manera y de tal calibre que aquí una subvención no entraba. Y lo primero, bueno, lo que se ha empezado a hacer. Por eso dices tú, ¿a quién ataca? Yo no ataco a nadie. Yo sigo compitiendo, llamando a la puerta. No, pero...
Es que antes generó también en Irene, veía que usted es una guerrera, ¿no? Y digo yo que está bien para cuando haya que apretar el botón, tener una guerrera. Pero creía yo que había alguien, que había otros ataques externos.
Bueno, hay quien hace ruido, porque siempre hay quien hace ruido, pero obviamente ese ruido no va para el trabajo tan ilusionante que tenemos por delante.
Bueno, 2025, lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, empieza con muchos proyectos por delante y con un futuro prometedor. Empieza el 25 como cada año con la fiesta de la caldereta, vaya fiesta, uh-huh. Ahí Ocaña yo no he apuntado mi escalera.
Caldereta de cordero.
Escalera, ¿te apuntas tú o no? Escaleras no estaba por ahí, ahora vendrá.
No, sí, estoy. No estaba bien.
No, para comer siempre aparece.
Qué maravilla.
No corra tanto porque te va a caer echar el euro. Bueno, alcalde, es que nos ha puesto usted los dientes largos. 1:15, hablando de caldereta, de cordero.
Yo le invito a ustedes que el día 20, lunes, día 20 de enero, aquí estéis para disfrutar esa caldereta. Y bueno, a esta hora, y quien mejor puede decir estrenado, a esta hora no es solo el ambiente, sino el ambiente que se mete por la nariz y el olfato y que empieza ya a saborearse.
La gente que vaya comprando la telera de pan, lo demás lo tenemos.
No, el pan también lo ponemos.
El 27 es mi cumpleaños, Rafael, tráeme.
Pues ya sabes, te traigo. Por cierto, pero es que lo mejor viene. Tenemos la caldereta, ¿no?
Sí.
Pero es que este evento es muy singular, uno de los grandes de Andalucía. Con un ojo al dato, como diría mi amigo. Con el reparto gratuito de 500 kilos de guiso típico de la localidad. 500 kilos.
Así es. Y bueno, como te he dicho, el pan lo ponemos también, la bebida, la caldereta, la sopa y bueno, ya la sal de fruta, ya que cada uno lo ponga.
Mira Alberto cómo se le cae. Mira Albertito cómo está. O sea que es una tradición, ¿no?
Es una tradición en honor al patrón San Sebastián. Y obviamente, bueno, pues nosotros seguimos ahí mimando, lo animamos también con actuaciones para muy diversas, para todos, y bueno, y compiten entre sí las hermandades en esos días. Son 3 o 4 días de fiesta, principal el día 20, en el que estamos todos compartiendo entre amigos, en familia, y en el que, bueno, siempre recibimos al que viene de fuera a visitarnos con los brazos abiertos y con uno de los mejores platos tradicionales gastronómicamente hablando, como es la caldereta de cordero.
Qué alegría. María Eugenia, 58 kilómetros cuadrados de extensión.
Sí.
Pero tiene un buen número de cortijos y hacienda, ¿no? Un patrimonio uh-huh. histórico y cultural impresionante.
Sí. Tenemos 58 kilómetros cuadrados, que es casi nada. Y bueno, nosotros digamos que somos frontera con el primer pueblo de Huelva, como es Chucena. Y por eso, a ver, nosotros tenemos una amplia de haciendas y cortijos repartidos por todos esos 58 kilómetros cuadrados, pero obviamente lo mejor que tenemos son su gente.
Y además tenéis como un turismo rural, ¿no?
Sí.
Tenéis actividades de deporte, que después vamos a hablar con Giuseppe Sasso. En fin, que estáis contentos, tenéis de todo. Es un lugar para venirse a vivir.
Es un lugar para venirse a vivir. Yo invito a todos a que lo conozca. Como he dicho antes, quien visita Hueva vuelve. Y obviamente aquí tenemos, como hemos dicho, actividades. Intentamos de tener actividades para todo el mundo, para que nadie se aburra, para que todo el mundo pueda tener a su alcance y sin tenerse que salir de Hueva algún tipo de actividad dentro de las que le guste.
Bueno, pues estamos, como le digo, muy muy bien con la alcaldesa, que genera actividad, que genera músculo, que genera fuerza, que tiene ganas de trabajar y que entre el 25 para hacer muchas cosas. Y nosotros tenemos que contarle todo lo que es la actualidad deportiva en unos instantes. Ocaña, ¿está por ahí nuestro protagonista deportivo? Claro que sí, ¿no?
Sí, hombre, claro que sí.
Salúdalo.
Tenemos con nosotros a Giuseppe Sasso, que es un profesor. ¿Italiano? Un profesor de... Sí, sí, italiano de Roma. Nada más y nada menos.
De Bari, pero de la Roma. Buenas tardes.
Ah, bueno, pero de Bari, es aficionado de la Roma. Me ha dicho antes, dice, yo soy aficionado de la Roma y mi hijo es sevillista. Y digo yo, ¿y cómo se puede llevar bien uno que quiere mucho a Monchi con otro que no puede ver a Monchi después de lo que hizo
bueno,
allí?
La verdad,
Giuseppe,
que empezamos con muy mal pie. Empezamos ya ofendiendo y rememorando cicatrices que todavía no se han sanado. Pero vale, la verdad que tuve la suerte, la ocasión de conocer vuestra cadena hace 2 años, cuando coincidió mi equipo. Fue el último sufrimiento que pude aceptar.
María,
pero vale,
María,
por otro lado,
María, ¿cómo?
En la final de la Europa,
momento,
claro.
María, ¿cómo te trae, cómo ficha a este jugador italiano?
Bueno,
tuviste que pagar la cláusula de rescisión al Bari, ¿no?
lo invitamos a Hueva y él, bueno, se quedó aquí. Y voy a contar una anécdota, que cuando un día que estaba
en el
ayuntamiento, empezamos a escuchar a un compañero, Giovanni, Giovanni. Y nosotros, ¿pero qué está Giovanni aquí? Total, que venga a llamar a Giovanni. Y le preguntamos, ¿pero quién es Giovanni? Dice, ese hombre, digo, que es Giuseppe, que le habían cambiado hasta el nombre ya. Y bueno, nosotros encantados con Giuseppe, que es un entregado y sobre todo en el deporte.
Giuseppe, adesso trova la máquina, va a Londres, dopo ritorno a Milano.
Pero ya debí pasar los restos de la manica, que eso es un poco complicado.
La máquina.
Bueno, Rafa, que él es profesor de tenis y que le teníamos que preguntar a Giuseppe.
Pero déjalo, que se va a esperar con nosotros un poquito.
Que ha tirado el cebo, nada más.
Que
me ha engañado. Vale,
alcaldesa. Vale. Es que la Uni 20 y hoy tenemos muchas
vamos
cosas
que
contar y está la gente que me van a arañar por ahí. Al final vamos a cambiar un magazine de nuestra Buda y nuestro erótico por un programa de deporte. Bueno, Escalera, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Estamos como tú estás en el satélite, porque cuando te doy paso...
Estudios centrales.
En los centrales, pues no se nota. Dile a Ricard que te dé alegría ese cuerpo y esa voz. Bueno, ante todo, mientras le pones Ricard ese micrófono bien, recuerden que si tiene que comprar un coche, lo tiene muy cerquita de aquí, porque ahí está Gabri Motor, que es el sitio donde tienes que buscar ese coche. ¿Por qué? Por garantía, por confianza, por años que llevan vendiendo coche, porque te asesoran, son como unos sastres. Entras, te pregunta qué necesidades de coche tienes, si tú haces muchos kilómetros, si los quieres diésel, gasolina, eléctrico, nuevo, seminuevo, kilómetro cero, y todo con una amabilidad y profesionalidad increíble. Y además, la financiación también te la dan. O sea que Gabri Motor es el lugar para comprarte un coche, darte un gustazo, pedírselo a los Reyes Magos y te lo llevas puesto. Escalera, ¿podemos escuchar lo que ayer nos quedamos sin tiempo?
Sí.
La presencia y esa rueda de prensa que ofreció el presidente del Sevilla hablando de la ruptura con el Betis.
Sí, vamos a recapitular. Por la mañana sacó el Sevilla pues un comunicado. En principio iba a hablar en la visita al Hospital Virgen del Rocío un futbolista, pero con los acontecimientos pues tuvo que hablar el presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, que dijo, entre otras cosas, esto.
Nos hemos visto en la obligación de romper relaciones con el Real Betis Balompié debido a la conducta de sus dirigentes, que han denunciado al Sevilla buscando consecuencias deportivas negativas para la entidad, por unos hechos extradeportivos que además hay que entenderlo dentro del contexto de la celebración de la victoria de un derbi. Hombre, nosotros vivimos en Sevilla, es una ciudad dual, es una ciudad donde hay mucha guasa, sabéis lo que es un derbi, se vive en una semana antes, por las bromas, en la familia, en los bares, en los gimnasios, se vive durante el partido y se vive la semana después que el que gana el derbi, pues tiene esa, como he dicho, esa presión, esa guasa sevillana en Sevilla. Los jugadores del Sevilla, canteranos todos además, cuando exhibieron esa bandera no lo hicieron con ningún ánimo de ofender al Betis. Si le hubieran tirado un traje de flamenca se lo habrían puesto y habrían bailado una sevillana, y si le hubieran tirado un capote habrían toreado. Y hay que entender dentro de ese contexto y esa guasa sevillana que después de un partido en caliente unos niños estaban celebrando la victoria del Sevilla sin ninguna intención de faltarle respeto al Real Betis Balompié ni a su afición, a la que respetamos profundamente. Bueno, lo primero, que creo que el presidente del Betis circunscribe las relaciones entre el Sevilla y el Betis a una comida oficial o a que acudamos al palco, y para nosotros la relación entre dos instituciones tan importantes como el Sevilla y el Real Betis Balompié pues deben de basarse en la honestidad, en la lealtad, en la fidelidad, en la cordialidad. Y para nosotros, que por no ganarnos en el terreno de juego un derbi denuncien a jugadores nuestros que impliquen que no puedan disputar un partido, usted imagínese que nosotros a final de temporada nos faltan 3 puntos para cumplir el objetivo, y ha sido fruto de que no fuimos capaces de ganarle al Celta, entre otras cosas porque no hubiéramos tenido 3 jugadores titulares en la plantilla. Eso para nosotros es lo suficientemente grave como para romper relaciones institucionales con ellos. Nosotros a nuestra afición le pedimos siempre que tengan cordialidad con la afición del Betis. Nuestro respeto, lo dicho, al Real Betis Balompié, su afición, es absoluto, pero estamos en contra del comportamiento concreto de las personas que dirigen el Real Betis Balompié.
Presidente, y una llamada,
que puede provocar esa ruptura.
Un segundo, perdona, una llamada, sí, mire, yo le voy a explicar lo que pasó.
El móvil, por favor.
Nosotros disputamos el derbi y a la mañana siguiente, a las 9, creo que fue 9 y 3 de la mañana, yo llamé a Ángel Haro porque me enteré que había discutido Joaquín Caparrós y Ángel Haro en el palco del Ramón Sánchez Pizjuán. Él no me cogió el teléfono, me devolvió la llamada, sería la 1:30, a las 2 de la tarde, y yo le dije, yo no le di importancia al suceso del césped de la bandera, que si se había sentido incómodo en esa discusión con Joaquín Caparrós, que le pedía disculpas, que quería que cuando hubiera estado en el campo del Sevilla hubiera estado en su casa, y que esperaba que hubiera estado bien. Y él me dijo que sí, que no le diera importancia a dichos hechos que habían sucedido en el palco, que lo que pasa en el terreno de juego se queda en el terreno de juego, como entendemos todas las personas que somos, como decimos, hombres de fútbol. Y a mí no me dijo que le había molestado lo de la bandera. Si me lo hubiera dicho, yo no habría tenido ningún problema. En privado o en público, te había pedido disculpas, pero es que él no quería unas disculpas. Él quería hacer daño deportivo a la entidad a la que yo represento, a mis jugadores, y yo, como ustedes comprenderán, yo no me puedo relacionar de manera sana con una persona o con unos dirigentes que no se relacionan de manera honesta con la entidad a la que yo represento. Bueno, yo me imagino que la frustración y la ansiedad que tienen porque los resultados que se producen normalmente en los derbis, en caliente yo lo puedo entender, igual que puedo entender el comportamiento que tuvieron los 3 canteranos del Sevilla. Lo que no entiendo es que en frío se quiera hacer daño deportivo a una entidad y que se vea perjudicada porque 3 jugadores suyos no puedan jugar un partido. Eso no lo entiendo. Y no puedo creerme que Ángel Haro y los magníficos abogados que seguro que tiene el Real Betis Balompié no fueran conscientes de la diferencia que hay entre denunciar antiviolencia o los comités federativos. Además de que me imagino que también será consciente de que poner unos hechos en conocimiento, unos hechos, unas imágenes en conocimiento de un juzgado, un tribunal o un órgano competente para resolver, eso se llama denuncia. Nosotros, como decimos, creemos que la relación con el Real Betis Balompié, que respetamos al igual que su afición, los dirigentes del Real Betis han transgredido unos códigos que, aunque no estén firmados, bueno, nosotros no firmamos contratos con los clubes para esos códigos mínimos, como digo, de principios que deben de reinar en las relaciones entre los clubes de fútbol, y más dos que vivimos en la misma ciudad. Nos circunscribimos las relaciones a una comida directiva, a un palco, pero nosotros ni vamos a ir a la comida oficial en el partido de vuelta ni nos vamos a sentar en el palco del campo del Real Betis Balompié. Jesús Nava ha invitado a Manuel Pellegrini y a Joaquín a su despedida, que organiza el Sevilla Fútbol Club de manera individual, y ya si ellos van a venir o no será pregunta que le tienen que hacer a ellos. Manuel Pellegrini, como sabéis, fue entrenador suyo en el Manchester City, y Jesús estuvo en la despedida de Joaquín. Y ha querido que los dos estén presentes en dicho evento. Bueno, yo creo que lo primero, que la sevillanía se gana. Uno, esto no es tú eres sevillano o no eres sevillano. Uno, para ser esa sevillanía que nosotros entendemos por sevillanía, lo que tienes que hacer es ganártelo. La diferencia es que jugadores del Betis, directivos del Betis, se han mofado de jugadores del Sevilla después de, por ejemplo, la victoria que tuvieron en la Copa del Rey, que a nosotros no se nos ocurrió ir al comité de competición a denunciar a Guardado, a Canales, a Borja Iglesias, para pedir una sanción deportiva. Si lo que se refiere que eso es sevillanía y lo otro no es sevillanía, tiene razón el presidente del Betis. Ellos no se han comportado para tener la denominación de ser calificados como buenos sevillanos y nosotros no. No sé lo que quería decir. Si es eso, ellos han transgredido unos códigos y unos límites que nosotros no hemos transgredido y además han creado un precedente muy peligroso. Puedo asumir que cuando te sacan una tarjeta roja a un jugador en el campo, pues tiene un partido de sanción, pero que en la celebración de un derbi en el contexto sevillano, que tres jugadores, perdón, saquen una bandera, que como digo, fue lo primero que cogieron. Mire, nosotros
es
somos
la parte quizás más importante de la charla del presidente de Sevilla. Ya decíamos nosotros ayer que hay dos baúles de cosas que han ocurrido entre los dos equipos, donde se guardan o se destapan. En este caso ha salido. ¿Qué dice el Betis en torno a esta comparecencia? Por ejemplo, el Sevilla basa su indignación, dicen, y la ruptura de relaciones en el hecho de que si el Betis denuncia la imagen del escudo tachado ante competición, actual comité de disciplina, es porque este comité solo sanciona de forma deportiva. Y dice el Betis, falso. El Sevilla fue sancionado por el artículo 129, que incluye multas hasta 600 euros o suspensión de 1 a 4 partidos. Es decir, que podría haber impuesto multa económica, como por ejemplo hizo con Guardado. La llamada a la que hace referencia el presidente del Sevilla se produjo antes de que el club recibiese las imágenes de la celebración de los jugadores sancionados. El 31 de octubre supo que sus jugadores habían sido sancionados con un partido y no denunciaron ni se quejaron de nada. ¿Por qué lo hicieron el día de la despedida de Navas en su estadio? Lo de que lo pase en el terreno, de lo que pase en el terreno de juego, se queda ahí por parte del Sevilla, no es cierto. En el derbi de Copa generaron un escándalo que vio todo el mundo. Esa madrugada intentaron de todas las maneras ganar el partido en los despachos. Se jugó el encuentro y ganó el Betis. En fin, y Ocaña tiene más cosas.
Sí,
¿cuál es la situación que conoces tú a esta hora de la tarde del estado del Betis tras esa comparecencia?
Bueno, lo primero, Rafa, que yo te lo decía ayer, cuando terminé de escuchar hablar a Del Nido Carrasco, te digo, el Betis no va a hablar nadie más de este asunto, pero seguro que va a explicar los motivos que le han llevado a actuar de esta forma y los matices son interesantes, ¿no? Y después te decía, ojo que todo esto viene del derbi del Palito. Todo este cabreo que tiene el Betis viene del derbi del Palito, donde considera que hubo personas en el palco de autoridades que se portaron fatal, que directivos del Sevilla actuaron fatal, que intentaron, según el Betis, engañar, aprovecharse de una circunstancia muy grave para llevarse un beneficio deportivo. El Betis tenía esto guardado. Al Betis le molestó además muchísimo en el derbi de ida de liga el encontronazo con Caparrós, porque estaban aguantando estoicamente después de una derrota con el Legia, un partido horrible del Betis, penoso, y que Caparrós se volviera, según la gente que había allí del Betis, y que hiciera un comentario nada adecuado a los directivos del Betis allí presentes, y claro, después pasó lo que pasó en el momento que el Betis vio que podía agarrarse a algún atisbo para denunciar el comportamiento del Sevilla, lo hizo. Con los matices que tú has dado, que quizás todo esto debió haber quedado en nada, porque lo que tienen que hacer los dirigentes es velar por la seguridad y la cordialidad y no ser vengativos y rencorosos entre ellos, sí, pero yo esgrimo los argumentos que el Real Betis Balompié ha puesto encima de la mesa. Y a partir de ahí, ¿qué va a pasar ahora? Pues lo único que va a pasar, me van a perdonar, es que no va a haber comida de directiva, ¿no? O que a lo mejor no van los directivos del Sevilla al palco del Benito Villamarín, o no van los del Betis al palco del Ramón Sánchez Pizjuán porque no son invitados. Pero ¿qué más puede pasar?
¿Tú crees que eso solamente?
Hombre, es que yo no creo que otra relación. Claro, que a lo mejor en la foto con un patrocinador no acudan los dos juntos y no se den la mano.
Por ejemplo,
es que el caño no tiene auriculares. Él juega sin auricular, no, eso no puede ser.
No, pero es que la ahora, relación, por ejemplo, ahora. de cara a mañana, derbi de filiales, no va a ir ninguna representación filial institucional del Sevilla, confirmada ayer por el presidente José María del Nido Carrasco, pero más allá de palcos y comida, yo que al final, vamos a hablar claro, aquí el bético quiere que pierda el Sevilla y el sevillista quiere que pierda el bético. Eso está muy claro, ¿no?
Otra cosa, que esta matización que hace el Betis de no denunciar competición, pero competición le podía haber multado económicamente. Mira, si yo soy el presidente del Betis y me siento indignado, yo lo que quiero es que le caigan 4 partidos a Isaac Romero, 4 a Juanlu y 4 a Carmona. Te quiero decir que a mí es que me parece que han sacado los pies del tiesto los dos, que Ángel Haro convirtió su discurso en contra del Sevilla en la Junta General de Accionistas en un momento populista en el que ganar todavía más adeptos, y evidentemente José María del Nido Carrasco, perdóname Rafa, aquí tenemos aprecio a todos los dirigentes, pero que José María del Nido Carrasco, que es el presidente con menos apoyo social, aparte de societario, social, creo yo, de la historia del Sevilla, le ha venido de perlas para unos cuantos que lo que le gusta la pelea con el Betis, que el presidente ha venido a defendernos. Le ha venido a Del Nido Carrasco esto de absoluta maravilla. El tema del homenaje a Navas. Aquí quiero un primero en cope.
Primicia.
Primero en cope.
A ver, el tema del homenaje a Navas. Hay algo bueno, lo explicaba el propio presidente del Sevilla, y es que Navas invitó de forma particular y personal a Manuel Pellegrini, que fue su entrenador en el City, y a Joaquín, que le estuvo en la despedida a Joaquín, a su homenaje del día 30 de diciembre. Por supuesto que el Betis, a pesar de todo lo que ha ocurrido, no va a impedir, vamos, hasta ahí podía llegar, que Pellegrini y Joaquín vayan al homenaje de Navas. Yo me he puesto en contacto con el Sevilla y tienen las puertas abiertas para ir al homenaje de Jesús Navas, tanto Pellegrini como Joaquín. Tanto es así, Rafa, que incluso me comentaban que el propio Navas quería tener con todos los invitados VIP a los que él ha llamado, y entre ellos están Joaquín y Pellegrini, que iba a tener una deferencia pública para con ellos y que espera que estén allí en su homenaje, porque incluso iba a tener un momento especial con ellos, tanto con Pellegrini como con Navas. Y me decían en el Sevilla, hombre, si está invitado hasta José María del Nido Benavente.
Como diría Víctor.
José María. Sí. O sea, no va a ir Navas y Joaquín y Pellegrini. José María del Nido Benavente, al que le quieren meter una sanción de 36 partidos sin estar en el Sánchez Pizjuán, está invitado al homenaje de Navas porque Navas así lo ha querido. Y el Sevilla, así me lo han dicho, va a respetar, hombre, todos y cada uno de los deseos de,
claro, del anfitrión,
del jugador, de la persona del anfitrión. Claro.
¿Qué piensa nuestra alcaldesa de aquí, de María Eugenia Moreno, de lo que está escuchando, de esa guerra que se ha abierto entre el Betis, los eternos rivales, Betis-Sevilla, Sevilla-Betis, donde el marido es del Betis, la mujer del Sevilla, eso lo de siempre?
Hombre, yo pienso que la rivalidad tiene que estar en el campo y no fuera, ¿vale? Y que por el bien de las dos aficiones, por el bien de la provincia, debe de haber un entendimiento entre las dos direcciones, los dos presidentes. Pero bueno, eso de romper relaciones me parece demasiado fuerte, independientemente que obviamente yo también tengo mi corazoncito y puedo entender que uno tenga más razón que otro, pero que creo que, lo dicho, la rivalidad debe de quedarse en el campo, que obviamente el que es del Betis quiere que gane el Betis, los que somos del Sevilla queremos que gane el Sevilla, pero de romper relaciones, yo creo que alguien esto no lo ha evaluado bien. Y
pero no ha dicho de qué equipo es.
Del Sevilla.
El Sevilla, muy bien, perfecto. Entonces, ¿está con su presidente o...?
No. Yo la veo ahí en medio.
Yo estoy en que se tienen que entender, ¿vale? Bien. Y el día que estén jugando en el campo de fútbol, te diré que quiero que gane el Sevilla. Pero ahora mismo quiero que gane las dos aficiones y que se entiendan las dos direcciones.
Bueno, pues vamos a ir con el partido de esta noche. Vamos a ir también con más cosas que tenemos preparado. Tenemos también a Giuseppe Sasso para hablar de deporte, profesor de tenis de Huevar del Aljarafe, su alcaldesa, que está con nosotros, pero hay que pasar por la taquilla de Ricard Martí. Alberto Ceballos está aquí con nosotros, los mandos técnicos, y Ricard Martí en COPE Sevilla, que cualquiera anda por allí ahora, por Sevilla, que ya está como no se puede ni pasar. Adelante, don Ricard.
Chu, chu, Próxima estación, Lago. Ven con nosotros y disfruta del Lago Christmas Express, del 18 de diciembre al 4 de enero. Accede descargando nuestra app Disfrutones. Horarios en lago.es. Esta Navidad, la magia está en Lago.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta. Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabrimotor.net. Descubre la magia.
Mi coche.
Esta Navidad regala movimiento y aventura.
En 100% Bici tenemos el regalo perfecto para los amantes del ciclismo. Desde e-bikes y bicicletas hasta todos los accesorios que necesitas para disfrutar al máximo.
Bicicletas urbanas para pasear por la ciudad, de montaña para conquistar cualquier sendero, de gravel para los más aventureros y eléctricas para ir más lejos con menos esfuerzo. Y para los más pequeños de la casa, los Reyes Magos ya saben dónde encontrar las mejores.
Visítanos en nuestra tienda frente al Centro Comercial Los Arcos, en nuestra tienda de siempre en Bellavista o en 100%bici.es.
100% Bici, el regalo perfecto para pedalear juntos hacia el nuevo año.
Nimo Grupo.
¡Chu, chu! Próxima estación, Lago. Ven con nosotros y disfruta del Lago Christmas Express, del 18 de diciembre al 4 de enero. Accede descargando nuestra app Disfrutones. Horarios en lago.es. Esta Navidad, la magia está en Lago.
Este lunes 23 de diciembre, desde la Taberna La Sal, en calle Doncellas 10...
Doncellas 8. Estamos en el barrio Santa Cruz, eso sí, ¿no? Que le gusta mucho a la gente.
Mediodía Deportes COPE, con el equipo líder de la radio deportiva en Sevilla, capitaneado por Rafael Almansa.
Un menú parecido al del otro día de ensueño, ¿de atún?
Sí, aquí hay que venir a comer atún.
A partir de la 1 de la tarde, por COPE más Sevilla.
Eso, y no le hagan caso a Miguel Ángel Reina porque dice Doncellas 10, es 8.
El 8.
Una y 40 minutos, estamos muy bien en Huevar del Aljarafe. Estamos bien acompañados, yo me siento muy seguro hoy con doña María Eugenia Moreno, cualquiera me va a hacerme algo, vamos. Y vamos a hablar un instante con un hombre italiano, pero que ya es casi sevillano, de deporte, pero escalera, hablando de menú, me ha venido un poquito de hambre. ¿Dónde podría comer yo un arroz bueno y una carne buena?
Hombre, si tienes un evento que celebrar, ya te hemos contado muchas veces que tu sitio es Morancho, Morancho Brasería. Y es que no nos cansamos de repetir lo bien que se come y lo bonito que es el sitio. Tienen amplios salones, jardines, aparcamientos. Y ojo, a solo 10 minutos de Sevilla, Morancho Brasería, en el corazón del Aljarafe.
Ahora vamos a parar.
¿Y de aquí cuánto tiempo tardamos?
De aquí a allí, 10 minutos nomás.
Vamos a pegar un arroz y bueno y una carnecita. A ver, don Agustín Martínez, letrado, abogado, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Nosotros bien, loco por comernos ese arroz, esa carne, pero muy bien, de salud aquí. Agustín, el día 10 de enero, creo que es, vista de nuevas medidas cautelares pedida por José María del Nido Benavente, hoy es el 7 del 1, ¿no? El 7 de enero, ¿no? El juzgado de lo mercantil. ¿Qué novedades pueden darse en este nuevo encuentro?
Bueno, pues esto como, yo no sé, te acordarás tú de una serie que había en los años 80 que era Enredo, que todos los días pasaba algo y se ocurría ahí una variable nueva, pues algo parecido. Mira, lo que ocurre ahora mismo es lo siguiente, simplificado y contado para que todos los oyentes lo puedan entender. Lo que ocurre es que cuando se vaya a celebrar la Junta el día 10 de enero, los cargos, el presidente, el vicepresidente y los consejeros ya estarán cesados, porque habría que haberlos cesado antes del 31 de diciembre. Es decir, el 10 de enero estos señores, de hecho, serán presidentes, pero de derecho no. ¿Qué ocurre? Que lo que se va a plantear o lo que han debido plantear los letrados de...
Un momento, Agustín, un momento, por favor. Volvemos para atrás. Ricard Martí, primero, ¿dónde? Ricard Martí.
Primero en COPE.
Adelante, por favor, exprimición de Agustín Martínez.
Vamos a ver, pues exactamente es eso. El presidente del Sevilla, el señor del Nido Carrasco, lo es hasta el día 31 de diciembre. A partir de ese momento, digamos que hay como una especie de prórroga, pero esa prórroga hasta el día 10 de enero no le permitiría presidir esa junta. O así lo entienden, y entiendo que legalmente es así, los abogados de José María del Nido Benavente. Con lo cual, lo que se ha solicitado al juzgado es que determine quién debe presidir esa junta. En principio, se ha solicitado que permita que la elección de la presidencia sea por todos los miembros, por todos los accionistas, que puedan votar libremente. Y de no ser así, que sea el propio juzgado quien elija la figura del presidente de la junta, que es el que tiene que permitir o no permitir votar. Con lo cual, un nuevo lío, una nueva complicación, cuando todo era tan sencillo como haber celebrado la Junta en diciembre. Pero el por qué no lo han celebrado, pues tendrán que explicarlo.
Una pregunta, la que todo el mundo se hace rápidamente, Agustín, pero a efectos de que dejen votar o no a José María del Nido Benavente por separado, creo que tiene poco recorrido, ¿no? Te quiero decir que sí es interesante lo que estás comentando de quién va a presidir la Junta, si hay una reclamación, pero a efectos de vulnerar o de saltarse ese pacto de socios que de momento lo tiene maniatado, hay poca novedad, ¿no?
Mira, eso, querido Andrés, ya lo explicamos un día y lo explicamos con bastante puntualidad. El pacto, ya hay un acuerdo, el pacto, hay unas medidas cautelares dictadas por un juzgado de lo mercantil en el que permiten votar a José María del Nido. La agrupación de acciones, que era el otro argumento, el otro motivo por el que no le dejaban votar, finalizó el día 10 de diciembre. A ver qué se sacan de la manga, en este caso, los actuales directivos.
No, pero te está diciendo que hay dos posibilidades más para que vote.
Vamos a ver.
Es que ya el que le impedía que votara ya no tiene potestad, ya no tiene mando.
Maravilloso, vamos a verlo.
Es que lo está explicando.
Lo que ocurre es que...
Es que cada vez que llamamos a Agustín Martínez, o Víctor, o Caña...
Porque yo hago de abogado, porque Agustín Martínez siempre nos explica perfectamente todos los motivos por los que José María del Nido, padre, puede votar en la Junta y después no vota nunca.
Bueno, pues
pero no es culpa de Agustín Martínez.
No, por eso
es
digo,
que
estamos
enfrente
contando...
también hay un equipo de letrados que porque se
trabaja. Bueno, pero esto sí me parece a mí novedad.
Sí, todo es novedad, supuesto. Es muy
Vamos
interesante, claro.
Es que ya es lo que está diciendo Agustín, que es que ya a ver qué es lo que se sacan ya, ¿no? Para que del Nido nunca vote, ¿no, Agustín?
Querido Andrés, es que es muy fácil. Es que yo te puedo mandar negro sobre blanco el auto en el que dicen que José María del Nido puede votar, hecho por un jugador mercantil. Es verdad, pero no le dejan votar. El último argumento que dieron fue por la agrupación de acciones. Mire usted, es que usted tiene agrupadas las acciones. Bueno, pues esa agrupación de acciones venció el día 10 de diciembre. Pero es que, discúlpame, el tener la razón no impide que la otra parte cometa ilegalidades que se irán dilucidando en el juzgado a lo largo del tiempo. Es que no hay más que eso. Que tú me puedas con la razón...
explicado, Agustín.
De verdad, es tan sencillo como eso. Y no me resisto a decirle, que hoy no está Víctor, pero a decirle al querido Víctor Fernández que los Reyes Magos existen, de verdad, y que incluso existe Papá Noel. Pero lo que no existe es la tercera vía. El que no tenga acciones o las compre no puede ser presidente del Sevilla. Por lo tanto, al querido Víctor Fernández, si quiere estar bien informado, que escuche la COPE, pero que no escuche otras emisoras.
Perdóname, pero me tengo que tirar al cuello tuyo, pues si Víctor Fernández dijo el otro día que se están abriendo negociaciones para que pueda existir una tercera vía. No es que sea verdad, es que es rigurosamente verdad, seguro. Rigurosamente,
vamos,
¿verdad?
En la misma
porque
línea,
Víctor
en la
Fernández no va a decir no, eso
pero,
sin tener
Andrés,
atada la información.
Andrés,
hombre, claro que no tiene las acciones
pero,
que tienen que
pero
comprarla.
En la misma línea del abogado Agustín Martínez que viene hablando. Otra cosa es lo que ha dicho que Víctor Fernández siente, escucha y habla en su casa, que es la cadena COPE, que por cierto ha renovado 5 años más.
Pero lo que dijo Víctor no es que haya gente con acciones que puede ser la tercera vía, sino que ya las familias más poderosas del Sevilla
se están reuniendo
a negociar con una tercera vía para poder vender acciones. Así que vamos a echarle un poco al suelo con la información de un compañero de esta casa, creo yo, ¿no?
Ocaña, sí, es muy sencillo. Vender las acciones no es abrir una tercera vía, es vender las acciones. Es que a lo mejor confundimos los términos y queremos decir frases que no son. Si venden las acciones, es el nuevo dueño, eso no es una tercera vía. Una tercera vía es que
si
se pusieran
una,
de acuerdo.
Ahora mismo la vía es padre-hijo, pues sería padre, a lo mejor la del Espíritu Santo. Mira, si vende las acciones, pero hombre.
Pues es que eso no es una tercera vía. La tercera vía, como tú bien dices, sería el Espíritu Santo. Y aquí o vende el padre o venden los que apoyan al hijo. Pero no hay una solución tercera, no hay un accionista que piense que Agustín Martínez puede ser presidente de Sevilla, porque o me apoya el padre o me apoya el hijo.
A ti no te va a apoyar ninguno para que sea presidente de Sevilla. Bueno, Agustín, muchísimas gracias. Un abrazo. Ahí está el primición tuyo. En cuanto a lo que ha dicho Denido. 1:48 minutos. A ver, Ocaña, nos centramos en el partido de esta noche. A las 9 juega el Betis contra el Helsinki. Con un árbitro croata, tiene 29 años. Es el primer partido internacional que va a dirigir y es Patrick Kolarić, así que
es más joven que la mitad de los futbolistas, el árbitro, 29 años. Bueno, Rafa, una cosa muy importante. El Betis es 17º en este momento. Hay que recordar que ya no puede quedar entre los 8 primeros, matemáticamente. Que, evidentemente, con un empate le basta, incluso perdiendo, si se dan otros resultados, para jugar el playoff de 16avos de final. Pero que si pierde y se dan otros resultados, también podría quedarse fuera de la Conference League. O sea que el partido tiene una importancia brutal.
¿Tú sabes que el Helsinki está aquí desde el domingo, adaptándose a
la final? Sí, adaptándose. ¿No? Claro, como no tiene liga, ahora te lo va a contar Javi Ser. Mira, si el Betis acaba en el puesto 15, 16, 17, 18, podría verse con el Chelsea en la siguiente eliminatoria de octavos de final, si pasa los 16avos, mientras que si queda el 11, el 12, el 13 o el 14, no se cruzaría con el Chelsea, por lo menos hasta semifinales. Si acaba el nuevo el 10, pues que algo para lo que tiene, por cierto, escasas opciones, el Betis podría verse con el Chelsea en cuartos de final. Así que esas son las noticias que tenemos deportivamente. Bueno, Escalera está loco con el partido de hoy porque tiene... ¿Cuántos partidos a la vez son?
18, son 36 equipos, 18 a la misma hora, claro. Todo
hoy no
se
le voy
puede
a preguntar ni por las amarillas, ni las rojas, ni nada, porque Escalera solo está viendo la central de datos. Tiene el Betis 10 bajas nada más y nada menos, entre ellas las de Isco, que no está inscrito, y los Celso sancionado, la de Fran Vieites, por ejemplo, el portero de la Liga, así que va a jugar Adrián, y te doy un 11. ¿Quieres un 11 antes de irnos con Giuseppe?
Un 11, el del viernes, venga.
Venga, el 11. Adrián San Miguel en portería. Aitor Rival, banda derecha. Ricardo Rodríguez. En la izquierda, con Natán y Llorente como centrales. Johnny Cardoso, Mateo Flores en el doble pivote. A un lado, a Sané Diao. Al otro, Jesús Rodríguez, el canterano. En el enganche, el Chimi Ávila. Y arriba, Bacambú.
¿Y de Helsinki?
No, de Helsinki no me vaya a pedir uno. No, hombre, que lleva desde el 19 de octubre, lleva aproximadamente sin competir en Liga, que lo que está haciendo es competir en Conference League, pero que nos lo va a contar Javi Ser. Querido Javi Ser, cuéntanos cosas del Helsinki.
Muy buenas, Andrés. Pues mira, te comento un poquito de este equipo, el Helsinki, un equipo que, bueno, es un tanto particular, pertenece a la Liga Finlandesa y, como todo este tipo de equipos pertenecientes al norte de Europa, pues sufren un calendario bastante complicado y regular debido a que sus ligas, pues por la capacidad y el tamaño de ellas de equipos, no tienen tantos partidos, por lo cual, como es el caso de este Helsinki, con una liga finalizada o muy parada en el calendario, ya que no disputa un partido en liga desde el pasado 19 de octubre, pues bueno, combina esta competición, la Conference League, en la cual pues obviamente es una ilusión tremenda para un equipo de esta talla enfrentarse a un rival como el de hoy, ¿no? La cita que tiene hoy ante el Betis aquí en el Villamarín. Y nada, es un equipo que en la liga finlandesa pues ha terminado lo que es la liga regular en la segunda posición, y después en las fases eliminatorias que se producen una vez terminadas las jornadas de liga ha quedado en el tercer puesto. Su último partido en liga, como te he comentado, fue el 19 de octubre, que fue ante el Kups Kuopio, donde sufrió una derrota. El Kups Kuopio, que es el actual líder de la liga finlandesa, que sufrió una derrota al Helsinki por 1-0. Y bueno, a destacar, pues después de ese partido, la última victoria que cosecha el conjunto finlandés fue el 24 de octubre ante el Dinamo de Minsk por 1-0. Fue el partido de Conference League. De hecho, es la única victoria que ha cosechado en la competición europea actualmente, donde, bueno, ha disputado un total de 5 partidos. Este es Helsinki, con 3 derrotas, 1 empate y 1 victoria. 3 derrotas ante el Lugano fuera de casa 3-0, victoria ante el Dinamo de Minsk en la jornada 2 por 1-0, derrota en casa ante el Olimpia de Ljubljana por 0-2, derrota en su visita a Panathinaikos 1-0, y en última jornada el empate que sacó ante el Molde, que es cierto que es un rival que, a pesar de que este año no está teniendo un buen año en competición europea, es más reconocible, ¿no?, de este tipo de competiciones, y tuvo un empate 2-2, pero la casualidad, que es que este empate lo cosechó en el minuto 93.
La verdad es que son datos interesantísimos de un equipo que pelea hasta el final, pero que no tiene apenas un jugador, Javi Rafael, reconocible, ¿no?
El Helsinki. Bueno, Giuseppe, vamos con tenis. Ya sé que te gusta la Roma, ya sé que te gusta el Sevilla, pero aquí, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, ¿resulta que el deporte que más se practica es el tenis?
A ver, podemos decir que es el segundo deporte más practicado, después del fútbol, que como siempre cuenta con la participación de muchos niños, pero la verdad que tengo que agradecer mucho a la posibilidad de poder... de haber podido empezar con esa, que ya llevamos 3 años, con el tenis, y contamos con niños súper contentos, niños y niñas súper contentos, unos pequeños diablitos ahí con la raqueta que le van a dar mucho ruido al Alcaraz, que se quede pendiente, que llega con fuerza. La verdad que esto también es un fenómeno que a nivel mundial contamos con un grandísimo relevo después de la dolorosa despedida de nuestro querido Rafa, que ha sido un poco el motivo personalmente porque yo me he acercado a ese deporte, porque tuve la suerte en un remoto y lejano 2002 de ver Nadal ganar uno de sus primeros torneos en un pueblo al lado de donde vivía yo en Italia, en Barletta, exactamente. Entonces, cuando yo vi ese pequeño toro, entonces fue un amor grande y he tenido la posibilidad de poder transmitir esta pasión de un deporte que junta perfectamente tanto la diversión como la disciplina, una disciplina muy importante, y estamos muy contentos por...
con los tenistas. Alcaldesa, ¿hay más deporte aquí? ¿Huele que hay gente aquí que pueden salir?
Hombre, claro que sí, el fútbol es uno de ellos. Tenemos ya, por ejemplo, en el Almería contamos con 2 gervenses que han salido de la cantera de aquí de Hueva, ¿no?
¿Así, en el Almería?
En el Almería están Ángel Luis Sala y Alejandro, que están allí en el Almería. En la Antequera tenemos a Alejandro Marcelo. Y bueno, y lo que hay mucha promesa en lo que es el fútbol femenino, en la que ya algunas niñas ya incluso han disputado en la selección provincial. O sea que nosotros nos sentimos muy orgullosos de la cantera que sale en Hueva, y hay bastante germen.
Ahí la caldereta lo que da.
Ahí va, da mucha fuerza, da mucha fuerza.
Bueno, como despedida, para los oyentes que van en su coche, que están en su casa, sintonizando este programa, ¿qué le dice la señora María Eugenia Moreno Maru?
Bueno, pues le digo que cuando pasen por la 49 no pasen de largo, que entren, que conozcan a mi pueblo, el pueblo de... le recibirá con las puertas abiertas. Y bueno, hay mucho por descubrir en Hueva, y que Hueva pues no es solo un puntito, sino un pueblo muy grande con un corazón enorme dispuesto a recibir a todos los que vengan de fuera.
Muy bien, pues muchísimas gracias y que salga todo perfectamente como va a salir aquí, con esa energía y vitalidad que tiene.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, Escalera, de cara a la salida a Madrid, que es el último partido de Navas frente al Real Madrid, ¿alguna novedad en el Sevilla?
Sí, todo es Navas y también el nombre que sacaba primero en COPE Víctor Fernández de Juninho, del Karabakh de Azerbaiyán, un futbolista que ya ha recibido oferta del Sevilla, que no se lo está poniendo fácil.
Si
que
tú ves, yo por poco me choco si tú, con el coche cuando
Escalera,
iba escuchando.
Si tú le pones a los niños los dibujos animados Kirikú,
sí.
La reina mala es Karabakh. Ese es el equipo ese es el equipo que se va a enfrentar. ¿De dónde viene este futbolista?
Que va a tener que el Sevilla pues poner dinero encima de la mesa para fichar a este futbolista y también, lógicamente, intentar colocar a Iheanacho. Intentar colocarlo o a ver qué va a hacer con Iheanacho. Es muy complicado, claro. Tienes que sacar a un futbolista que está rindiendo nada
en el círculo mercantil.
Muy mal, está fatal y tienes que fichar a otro jugador de una liga menor pero que te va a costar dinero. Así que a ver qué ocurre porque ni mucho menos va a ser fácil.
Bueno, Caña, el último minuto para ti. Esta tarde a las 8:30 ya estaba en el tiempo de juego internacional Betis-Helsinki. ¿Y qué?
Y repetimos que el Betis necesita el empate para matemáticamente estar en el playoff de 16avos, que debe quedar entre el 11, 12, 13 y 14 para evitar al Chelsea hasta semifinales y que si queda 14, 15, 16, 17 o 18 se lo podría cruzar en la siguiente ronda. Pero primero, empatar o ganar hoy. Y después ya veremos todo lo demás.
Y la noticia que tú dabas en primicia.
Que dábamos
del,
que
del Nido va a estar en...
Del Nido está invitado al homenaje de Navas. Sí, del Nido está invitado, del Nido padre, sí. Al homenaje de Jesús padre. Navas. Evidentemente una persona muy importante en la historia y la vida profesional de Jesús Navas y personal. Y también que hay puertas abiertas para que Joaquín y para que Manuel Pellegrini vayan al homenaje el día 30... Si así lo creen conveniente, yo creo que no van a faltar. No entiendo yo que una persona de la clase, la elegancia de Pellegrini y un tío como Joaquín que tuvo a Navas allí jugando en su homenaje vayan a faltar por mucho que haya el rollo este de las relaciones rotas y demás,
Rafa. Bueno, pues esto está ocurriendo hasta ahora, el camino de las dos, en este jueves donde estamos viviendo una jornada muy bonita. Aquí en Huevar del Aljarafe, pero ahora vienen las otras cosas que se vienen desde arriba, el fuego cruzado de todo lo que está pasando en nuestra España y en el mundo, se lo cuentan pues los servicios informativos de la cadena COPE. Nosotros les deseamos que lo pasen bien, que sean felices y que eso, y que le quede importancia a muchas cosas. Si vivir es lo más importante, el resto puede pasar desapercibido, puede pasar y se puede quitar y se puede perdonar y se debe perdonar. Nos vamos, gracias, buenas tardes, adiós.